De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores. Son las 10 y 40 minutos de la noche, las 11 menos 20. Este es el tiempo de información y también, especialmente a partir de las 11 de la noche, de tertulia. Lo haremos con Gabriel Sanz, con Carlos Dávila y con Agustín Valladolid, en un día en el que se repiten los homenajes de los madrileños, de los ciudadanos españoles en general, a eso de las 8 de la tarde, a todos los servidores públicos. Focalizamos ese homenaje, ese momento emotivo con palmas, con vivas, con bravos, pues a los sanitarios, a los médicos, las médicas, a los enfermeros y enfermeras, al personal sanitario, a los que dan seguridad privada o pública en los hospitales y clínicas, pero es por extensión a todos aquellos que se encuentran trabajando en momentos de confinamiento por parte del resto de las personas. Mientras estamos en nuestras casas, no solamente los que tienen una bata blanca y una mascarilla están al servicio de los ciudadanos, también aquellos que despachan el pan o están en las cajas de los supermercados o están en las gasolineras o están en los estancos o están en tantos sitios donde hacen que sea posible el funcionamiento y que el engranaje de nuestra sociedad, por muy limitada de movimientos que esté en este momento, siga adelante. Para todos ellos es nuestro homenaje a partir de las 8 de la tarde y lo seguirá siendo todos los días hasta que el coronavirus vaya poco a poco remitiendo. Como cada noche a esta hora, les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Ignoro qué es lo que queda en la memoria de aquellos que vemos las largas intervenciones de Pedro Sánchez por televisión. ¿Cuándo será la próxima? ¿Cuándo? A mí me queda poco, porque poco me importa en este momento el consumo de Internet, o que seamos líderes en fibra óptica, que lo somos, o que haya bajado el consumo de queroseno, que como saben es el combustible de los aviones. Pues claro, naturalmente. Me quedan algunos gestos de un presidente compungido que nos dice que él no tiene la capacidad para hacer milagros. Y eso ya lo sabemos. Pero ¿qué más, señor presidente? ¿Qué más? Ahora, en estos momentos, el único milagro al que aspiramos es que nos digan la verdad. Ahora el milagro es el de la unidad de todos, sin necesidad de que nos surjan aquellos que hasta ayer negaban que algo, por ejemplo, esto que vivimos, nos podía pasar. Ahora no cabe la crítica, nos dicen. ¿Por qué? Hay que esperar al final para decir lo que nos parece la forma en que el gobierno ha encarado esta crisis sanitaria, económica, pero también social. Hay que esperar hasta el final. Y en todo caso, ¿por qué? No sé qué es lo que se queda en sus cerebros tras escuchar a Pedro Sánchez, pero a mí se me ha enganchado a la memoria esa afirmación terrible de que lo peor está por llegar, lo peor está por venir. No lo creo. Llegarán cifras peores. Están llegando, pues claro. Pero lo peor ya ha llegado con forma de improvisación. La diletancia política y el abandono al que las autoridades someten a nuestros sanitarios. De toda Europa, los que peor están cuidando a los suyos somos nosotros. También esto es una estadística, lamentablemente, pero lo es. Y contra los números, las opiniones ya no valen. Suena mal que el presidente pretenda liderar un momento en el que los médicos y las enfermeras no tienen suficientes batas ni mascarillas. Son raras estas llamadas a la unidad cuando las autonomías compiten con el gobierno central, al que acusan de indolente y falto de reacción. Tiempos líquidos estos que nos tocan vivir y en la que la opinión pública no admite más liderazgos que aquel que pueda ayudar, vista o no con bata blanca o tenga el color caqui de un uniforme militar, o bien sea policía municipal. Decía Javier Cercas, el escritor extremeño, hace unos días, en uno de sus artículos, que no basta con contar la verdad en estos días, que necesitamos urgentemente también destruir las mentiras. Y la primera de ellas es esa que nos impele a que nos convirtamos en seres acríticos porque nos conviene a todos, que esperemos a que escampe y llegue el día en que hayamos vencido al virus. Como si la crítica no hiciera reaccionar al que manda alargando horas de propaganda por la televisión. Como si la crítica no trajera con ella la rectificación, la enmienda del error, el hallazgo del acierto. Porque, ¿cómo callar si en las últimas 24 horas se han muerto en la Comunidad de Madrid casi 500 personas? ¿Cómo guardar silencio si en algunas residencias de ancianos los viejecitos asustados conviven con los cadáveres de sus compañeros recién fallecidos? Cadáveres abandonados que han sido descubiertos por la Unidad Militar de Emergencia en residencias cuyo personal se había dado de baja o a la huida por el temor al virus. Lean, lean para pasar estos días el ensayo sobre la ceguera de José Saramago y verán cómo la ficción iguala la realidad por parte, la parte más mezquina y por la parte más miserable. Claro, claro, la pandemia saca lo mejor de nosotros y lo peor también. Y por si fuera poco, el actual colapso de los servicios funerarios en Madrid está haciendo que puedan tardar hasta 24 horas en venir a recoger un cuerpo. Y por si fuera poco, por si el desastre no fuera suficiente, hoy hemos sabido que Madrid va a dejar de enterrar y de incinerar desde mañana a sus muertos con coronavirus desde la funeraria municipal por la falta de medios de protección de sus trabajadores. Eso le ha comunicado por carta el alcalde Almeida al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Para liderar a un país no es suficiente con invocar la necesidad de ese liderazgo. Hace falta demostrar que puedes hacerlo. Y sobre todo es condición necesaria que aquellos que quieres liderar se dejen liderar porque creen en ti. Es sencillo de entender, ¿verdad? Pero es duro, muy duro de asumir.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Antes de la tertulia del Enfoque, una visión rápida cómo están las cosas a las 10 y 48 minutos. En cuanto al coronavirus, en la más estricta actualidad ya saben que cada día les ofrecemos puntualmente el informe completo. Y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Vamos con los datos.
Día aciago hoy con más de 400 nuevas muertes en España, lo que coloca el número de fallecidos en nuestro país en casi 2.200 personas. Los contagios ascienden a 33.000 y las altas a 3.300.
Nuevas medidas en Madrid, ¿cuáles?
La principal, la que tiene que ver con el Palacio de Hielo, que se ha ofrecido como morgue ante la saturación de las funerarias. Es un operativo organizado entre Comunidad, Unidad Militar de Emergencias y Ayuntamiento. El alcalde Martínez Almeida pedía comprensión a los ciudadanos al tomar esta medida en Radio Nacional.
Puede entender que haya personas que piensen que el Palacio de Hielo no puede ser el recinto más adecuado desde el punto de vista de imagen, pero puedo garantizar que desde el punto de vista técnico sí es el recinto más adecuado y además es eso, es que también hay que agradecer a los concesionarios que no hayan puesto ningún obstáculo para que así fuera. Pero como digo, son tiempos muy difíciles y muy dramáticos en los que hay que tomar decisiones duras y le pido a la ciudadanía comprensión y que entienda que desde luego desde el Ayuntamiento de Madrid estamos tratando de tomar siempre las decisiones más correctas y adecuadas.
Otra medida, Félix, se va a implantar, ya se ha implantado, un nuevo servicio de autobús gratuito para profesionales sanitarios. Parte desde la estación de Atocha, pasa por nuevos ministerios, Plaza de Castilla y termina en IFEMA.
Y en cuanto a la economía, Javier, ¿quiénes piden más al gobierno?
Los autónomos, Félix, que reclaman que no les pasen al cobro de la cuota del mes de marzo. Por cierto, para estos autónomos se toman medidas aquí en la Comunidad de Madrid. Medidas que ha explicado en el Enfoque, en la primera hora del Enfoque, el consejero de Economía, Manuel Jiménez, y cuyas palabras ha recogido Gloria Risco.
Se trata del plan Impulsa, un plan de inyección económica para este colectivo tan castigado por la crisis del coronavirus. Estará dotado con 5 millones de euros y se va a aprobar esta misma semana. Después el acceso será muy fácil, todo a través de la web de la Comunidad de Madrid, como ha explicado en el Enfoque el consejero de Economía, Manuel Jiménez.
Un formulario muy sencillo en el que habrá que acreditar que se es autónomo, que se está en las condiciones que establece el plan, que se ha visto uno afectado por el COVID-19 y sin más trámites y hasta agotar el presupuesto, se podrá percibir esta ayuda en pago único de 3.200 euros.
Este pago se realizará siempre y cuando el perceptor acredite su compromiso de mantenerse en el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, durante los próximos 12 meses. El consejero también ha querido lanzar un mensaje de esperanza. De esta crisis, dice, vamos a salir.
Este incidente gravísimo, esta crisis, en el más breve plazo de tiempo posible, se va a superar. Va a volver la actividad, van a volver a funcionar los negocios, van a volver a facturar los autónomos.
El gobierno regional estudiará si amplía la cantidad de ese plan Impulsa. De momento, lo primero es aprobarlo, algo que se hará, dice el consejero, en el próximo Consejo de Gobierno.
Y para terminar el plano económico, Félix, te cuento que la bolsa ha vuelto a comenzar una semana más bajando y baja mucho. Hoy ha caído un 3,30% y roza los 6.200 puntos.
Bueno, por lo menos las operaciones a corto se han suspendido por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Repasamos ahora a las 10:51 algunos asuntos más a esta situación relacionados con Madrid. Por ejemplo, ya saben que los militares están siendo fundamentales también en las residencias de mayores. Ya hay casi 3.000 desplegados en estos centros, según los últimos datos, facilitados por el vicepresidente regional Ignacio Aguado. De los 500 residencias que hay en Madrid, se han detectado casos en un 20%. Son muchos. Nos cuenta cómo es la situación en estos centros Paloma Nolasco.
2.850 militares desplegados hasta el momento en estos centros. Aún así, se necesitan médicos, enfermeros y sanitarios de defensa porque los trabajadores asistenciales de las residencias, ya sean públicas o privadas, no están preparadas para atender esta crisis. Petición del vicepresidente regional Ignacio Aguado. El personal es fundamental, dice, tanto como el material que añade llega a cuentagotas.
Necesitamos el material urgentemente y lo que pedimos es que cuando llegue pues nos dejen funcionar de forma autónoma para poder redistribuirlo entre los hospitales madrileños sin más demora, ¿no? Porque es un drama lo que estamos viendo. Falta material sanitario en todos los hospitales, falta material en las residencias de mayores y esto es cuestión de horas.
Petición que se suma a la dirigida en las últimas horas por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pidiendo la activación incluso de reservistas con perfil sanitario para que ayuden a combatir la pandemia que está mostrando escenas dantescas en muchos de estos centros.
Son las 10:53 y de todo lo que nos deja el coronavirus les hablamos ahora de un mal menor, los cambios para los estudiantes. Ya saben que a los alumnos que este año les toque hacer la prueba de acceso a la universidad la harán más tarde de lo previsto y según ha adelantado el consejero de Educación no se descartan más cambios en el calendario escolar si el confinamiento se prolonga. Todos los detalles con José Frutos.
La comunidad educativa asume ya el retraso de la EBAU. La evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad realizará sus pruebas ordinarias a finales de junio o incluso principios de julio y las extraordinarias en septiembre. Enrique Osorio, consejero de Educación en Onda Madrid.
Ese es en el escenario que nos movemos en estos momentos, por tanto EBAU va a existir, pero se retrasaría.
Una circunstancia que se hará oficial este miércoles en una reunión del Ministerio con las consejerías y con los rectores. Lo que se mantiene por el momento es el calendario escolar, pero si el estado de alarma se ampliará aún más, habrá medidas para no perder el curso.
Tomaremos las decisiones necesarias para que este curso no se pierda de ninguna manera. Pero en estos momentos el calendario escolar es el mismo.
Unos 48.000 profesores emplean medios telemáticos para dotar de actividades a los alumnos, dice Osorio, pero el 3,5% de estos no disponen de medios para conectarse.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 11:05 de la noche, enseguida la tertulia del Enfoque Onda Madrid con Carlos Dávila, Agustín Valladolid y Gabriel Sanz. Nos damos ahora, como siempre, a esta hora más o menos una vuelta por diferentes partes del mundo para comprobar cuál es la situación del coronavirus en este miércoles. Comenzamos en la capital comunitaria, en Bruselas, corresponsal Concha Lozano.
Actividad sin freno en Bruselas para hacer frente a la mayor crisis sanitaria que ha vivido nunca la Unión Europea. Por videoconferencia, hoy se han reunido los ministros de Economía de la zona euro y los de Sanidad, estos últimos para coordinar medidas de lucha conjunta contra la pandemia. Por su parte, los titulares de Economía han decidido flexibilizar las estrictas normas del Pacto de Estabilidad, por el que se establecen límites al déficit y a la deuda pública de los Estados miembros. La Unión da por hecho que habrá una grave recesión económica y, por tanto, hay motivos suficientes para relajar las normas y permitir que se endeuden los países que lo necesiten para hacer frente a los enormes gastos que implica ya la extensión del virus por el territorio europeo. Hoy Alemania, la locomotora económica de la Unión, ha confirmado que se olvida de sus previsiones de estabilidad y prevé una contracción de la economía del 5%.
Vamos hasta Italia, corresponsal Manuel Tori.
En Italia, dos días seguidos con menos contagiados y menos fallecidos. No hablamos sobre el total, sino sobre el ritmo. Por tanto, parece ser que hay un posible primer cambio de tendencia desde que arrancó la crisis sanitaria del coronavirus en el país. Según los datos ofrecidos esta tarde por la Protección Civil Italiana, 50.000 son los casos positivos totales, 6.000 los fallecidos y 7.000 las personas curadas. Huelgas a partir de mañana martes en muchos sectores industriales del país, como por ejemplo el siderúrgico, ya que deben seguir abiertos según el nuevo decreto ley del gobierno italiano en vigor desde hoy lunes.
Y vamos ahora hasta el Reino Unido, donde parece que Boris Johnson no tiene más remedio que reaccionar. Londres, Alfredo Benito.
Casi 8 días ha tardado el primer ministro británico en darse cuenta de la gravedad de la situación. Hace apenas una hora, en un discurso televisivo dirigido a toda la nación, Boris Johnson ha decretado en la práctica el confinamiento de la población. La policía podrá imponer sanciones a aquellos que no cumplan con la orden de no salir de casa. Las excepciones son similares a las de España, con una curiosa diferencia. Aquí se permitirá a los ciudadanos 1 hora de ejercicio al día de forma individual. Todo ello en una jornada en la que la cifra de muertos se ha disparado hasta los 335 y los casos superan ya los 6.000.
Siempre cerramos esta rueda de corresponsales saliendo de Europa. ¿Cuál es la situación en China? Corresponsal Inma Escribano.
Las autoridades sanitarias advierten de la posibilidad de una segunda ola del coronavirus en China. Aunque de nuevo hoy no se ha producido ningún contagio en el interior del país, el aumento del número de casos importados que se suceden cada día ha llevado al gobierno a extremar las precauciones. En Pekín, a todo aquel que llega independientemente del país le toca hacer cuarentenas en los hoteles designados por el gobierno. En Shanghái, dispositivos en la entrada de los pisos controlan si los ciudadanos en cuarentena abandonan su domicilio. Y en Hong Kong, donde ya se ha producido un repunte en el número de casos, brazaletes electrónicos controlan los movimientos de las personas en cuarentena.
De la discoteca de Enfoque, discoteca por una cuarentena, un clásico de Cat Steven. Hoy Yusuf Islam, así es como se hace llamar Cat Steven. Este disco ya mítico, del año 1973, The Wind. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once, no, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. Swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquellos que nos sintonizan a esta hora de la noche a través de Onda Madrid y en este programa El Enfoque, les recuerdo que en una programación que hemos ajustado naturalmente a las circunstancias, mi compañero Juan Pablo Colmenarejo está todos los días a partir de las 8 de la mañana con todos ustedes, y que ahí encuentran también ese punto de actualidad urgente, naturalmente dando cuenta de la estadística tan preocupante en los últimos días, pero también un punto de equilibrio, de reflexión y de análisis muy a tener en cuenta y muy recomendable para estos tiempos de tribulación en las que no es fácil el día a día para nadie, especialmente tampoco para nosotros, que hacemos los programas desde nuestros domicilios, desde nuestras casas. ¿Qué tal, Carlos Dávila? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Agustín Valladolid y Gabriel Sanz. Buenas noches.
Muy buenas noches, buenas noches a todos.
Por mucho que les repita a los oyentes la realidad de que estamos cada uno en nuestras casas, me sigue pareciendo un milagro que la técnica nos permita estar a través de un micrófono Onda Madrid durante una hora juntos y poder reflexionar y hablar y opinar sobre las cosas que están ocurriendo y pasando en nuestro país. No deja de ser un pequeño milagro, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Gabriel.
Pues sí, es un pequeño milagro, ¿verdad? Que además aporta algo de luz y de, iba a decir, esperanza, ¿no? Porque es una noche un poco aciaga, ¿no? No tanto por los infectados, que por supuesto, yo venía rememorando la última vez que estuve con vosotros, creo que fue el martes o el miércoles, creo que había 11.000 contagiados y no sé si 800 muertos, y ahora hay 30.000 y 2.200, y no sé los que serán mañana, con lo cual nos hace falta un poco de luz y un poco de esperanza. Bueno, vamos a ver exactamente cómo transcurren los acontecimientos, porque ya solo queda esperar a llegar al famoso pico, del que no se nos cae de la boca ya a todos, y esperar a que baje la curva y a que se aplane la curva y a que pase esta calamidad cuanto antes. Y bueno, pues sobrecogido por las noticias que hemos sabido esta tarde de lo de las residencias, ¿no? Que afortunadamente son contadas con los dedos de una mano, pero bueno, eso es un... Adiós, en un escenario dantesco el que encontraron, bueno, los militares de la Unidad Militar de Emergencias, claro.
A ver, la información que yo tengo es que la UME ha encontrado estas irregularidades en un 20% de las 500 residencias que han sido investigadas. De modo que un 20% de 500 son muchas, ¿eh?
Sí, son 100. Nada,
claro,
menos.
Claro.
Bueno.
Claro, o sea, someter a un viejecito que ya tiene el problema que tiene además el temor que tiene que tener en su pellejo de ser población de riesgo, y de qué manera, de estar seguramente solo, porque la familia no puede ir a verle, y tener un cadáver al lado, pues es algo que no tiene nombre.
Es que es todo traumático, Félix, es todo traumático porque es la propia muerte, el escenario dantesco de una persona, de un cadáver que no es levantado durante 24 horas, que la familia no sé si sabe o deja de saber, que luego lo que te entregan son unas cenizas porque no se puede hacer velatorio por razones de sanidad, no hay luto, eso deja una huella imborrable en los familiares y en todos los que hayan conocido al finado. Es decir, bueno, es una, yo creo que de esta experiencia que estamos viviendo en este aciago mes de marzo de 2020, no vamos a recuperarnos en tiempo, ¿eh? Esto es de las cosas que deja, no voy a decir que sea una guerra porque no es exactamente una guerra, pero sí que en términos de trauma social y psicológico va a dejar mucha huella, ¿no? Porque todos, bueno, sabemos, desgraciadamente, que va a morir más gente, ¿no? Porque no hemos llegado al pico, eso que dicen los expertos, porque los esquemas, los escenarios epidemiológicos dicen que llegaremos a finales de marzo, principios de abril, y porque hoy estamos en 2.200 muertos y una situación en la capital de España, iba a decir, en una de las principales ciudades europeas, que bueno, que si nos lo cuentan hace dos meses es que no nos lo hubiéramos creído.
¿Pero cómo dos meses?
Con una morgue improvisada en el Palacio de Hielo.
Y dos semanas, Gaby. Y dos semanas, ¿no?
Bueno, y dos semanas, sí, evidentemente. Claro. Sí. Sí. Es que no hay palabras.
Gabriel y Félix, creo que tampoco hay que alarmar tanto. Las 100 a las que te referías, Gabriel, ese 20% no son 100, porque creo que en Madrid hoy tenían previsto inspeccionar 14 centros. A mí me da la impresión de que estamos hablando de casos muy dramáticos, pero que hoy por hoy, salvo que la realidad me contradiga, son bastante aislados.
Yo espero que sean los que te decía antes, sí, de contados con los dedos de una mano, ¿eh? Prefiero pensar eso.
Que la situación, desde luego la situación en las residencias es muy alarmante, porque se concentra ahí la población de riesgo, como todos sabemos, pero la situación, este episodio de que convivan con ancianos en una situación en la que no se pueden apañar por sí mismos cadáveres, creo que es bastante aislada por el momento.
Mi opinión, Félix, es que efectivamente el dramatismo y de la tragedia de este episodio de las residencias que acabáis de describir con este pavor que nos puede producir a todos la situación, no debe nular la realidad de la situación. La situación es patética, la situación es trágica, y entonces no basta con decir lo que está pasando. Yo creo que hay que empezar a preguntarse con toda claridad, con toda serenidad y con responsabilidades justas, decir por qué ha pasado esto. Y empezamos a entender y a saber cosas que a mí me llenan de estupor, como por ejemplo, que el doctor Simón, este hombre esforzado, este hombre que yo creo que no da una imagen de que pueda serenar en estos momentos a la población, el doctor Simón, desde el pasado 3 de febrero, sabía ya, porque pertenecía a alguna asociación y porque había estado en una reunión de científicos que trataban esto, lo que se nos avecinaba encima y cuál era la realidad de la situación. Es decir, y 5 días, sin embargo, después, pues el doctor Simón, y no quiero forzar ni calcular ni meter sobre él la responsabilidad de lo que está pasando, pero 5 días después animó a su propio hijo a ir a una manifestación de la que están cayendo como chinches muchas personas. Es decir, que todo esto hay que analizarlo, porque si no lo analizamos, probablemente no lo podamos curar. Estáis dando cifras que son muy aproximadas, pero yo os avento lo que a mí me están contando los virólogos para mañana. Los virólogos están diciendo mañana que muy, muy probablemente estemos ya en los 36.000 casos. 37.000 casos. Están retrasando lo que es el punto medio, el punto clave, el punto álgido, o como que el punto, la cota definitiva de la... Y la están retrasando. Hay ya gente que está hablando del mes de mayo. Por tanto, hay que tomar en consideración todo esto. Estamos en una situación socioeconómica terrible, pero la situación sanitaria es perversa. Es que esto ya ni en tiempos de guerra se había habilitado un pabellón de hielo para recoger a las personas desgraciadamente muertas que ni siquiera pueden estar con sus familiares. En fin, yo creo que hay que hacer un diagnóstico muy realista, aunque sea cruel, de la situación.
Bueno, en tiempos de guerra no se había habilitado ningún pabellón de hielo, Carlos, porque no había pabellones de hielo.
Bueno, quiero decir,
en esa época. Sí, te hemos entendido.
Sé perfectamente que no había pabellones de guerra ni durante la Guerra Mundial, a lo mejor sí, ni en la guerra esta, pero quiero decirte que no habíamos tenido, no habíamos sufrido durante estos 60, 70 años de vida después de la Segunda Guerra Mundial ninguna situación como esta. Yo hablaba, si me permite solamente esto, hay dos personas, una del Partido Socialista y otra del Partido Popular, que eran los secretarios o los responsables de sanidad hace unos años, muy pocos años, en el Parlamento Español, que venían diciendo, oye, en estos tiempos habría que acopiar material que no se está haciendo porque un día nos puede coger el toro. Y sin embargo no se hizo caso de eso.
Cuando se ha hecho caso, creo que fue con las vacas locas, ¿no? O algo así. No recuerdo que... Estaba Carmen Montón, me parece, de ministra de Sanidad, que consejó... No, perdón. Estaba la que luego fue ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, que se hizo un acopio de vacunas extraordinario, que luego hubo que tirar porque no se utilizaron.
Pero aquello fue lo de la gripe aviar.
Eso es. Bueno, pero es que esta... Yo creo que con el paso del tiempo habrá que analizar absolutamente todo y hacer las reclamaciones pertinentes, responsabilidades incluidas. Pero el doctor Simón, por ir por partes, el doctor Simón, en la mesa había más científicos y solo uno dijo que esto podía ocurrir. Solo uno. Cuando él mandó, él dijo que no le importaba que su hijo fuera a la manifestación, es una prueba de que él, desde luego, no consideraba desde un punto de vista técnico que esto pudiera ocurrir. Pero es
o
que es más.
Estaba
es que
mal
hace...
informado o estaba mal informado.
Claro, estaba mal informado, indudablemente.
O a lo mejor, en vez de instrucciones sanitarias, tenía instrucciones políticas.
No creo, porque mira, Boris Johnson, que hoy ha pegado una rectificación en toda regla.
Universal.
¿Perdón?
Que es un memo universal, señor.
Bueno,
Johnson,
vale.
¿Eh?
Y Donald Trump, otro.
Bueno, y sin duda.
Merkel ha dicho el otro día que esto es lo más grave que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. La impresión que hoy tenemos, porque esto cambia mucho...
Ya termino,
es que se han cometido negligencias, se ha reaccionado tarde, pero casi nadie se esperaba que esto, ni nosotros, hay que hacer una autocrítica a los medios de comunicación, esto ni nos, vamos, ni, no, ni lo hemos, ni nos hemos pispado.
No, eso es verdad.
Agustín, pero nosotros no somos científicos.
Veces nos anticipamos y contamos lo que nos cuentan.
No somos científicos, pero es verdad que muchos nunca pudimos imaginar ni pensar, yo desde luego, que esto iba a derivar en lo que ha derivado. También es verdad, como dice Carlos, que somos periodistas, no somos científicos y no tenemos la responsabilidad, desde luego, de gobernar un país ni las ansias de liderar ese país en este momento.
Yo, si me permitís, más allá de la, iba a decir, la trifulca política o las responsabilidades y tal, creo que esta noche tenemos un grave problema de salud pública.
Enorme.
Más que un grave problema de salud pública, un problema agravado de salud pública con lo que hemos descubierto en las residencias. Quiero decir, la residencia, los muertos que están ahí, el tratamiento y el stock de muertos que hay que no se pueden enterrar ni se pueden incinerar en tiempo y forma. Carlos me corregirá porque que es médico y sabe de esta historia, pero a mí el sábado por la noche, yo estuve en un programa de televisión y había gente allí mucho más experta que nosotros, virólogos, tal, y yo les pregunté, oye, esta historia de que la gente no puede hacerle luto a su familiar y tal, y dicen, sí, pero es que el problema es que un muerto por esta situación es una bomba virológica de tal. Entonces, claro, uniendo eso que me contaban el sábado por la noche con esto que hemos conocido hoy, dices, bueno, es que igual lo que estamos intentando atajar en los hospitales, pues se nos va de madre en las residencias y en vete a saber qué sitios donde hay personas que están cayendo.
Hoy la bomba está en los hospitales. Hoy yo he hablado con dos hospitales en donde las urgencias... No os podéis imaginar el espectáculo dantesco sí. que se está produciendo en estos momentos.
Lo sé porque me han llegado, Agustín, comentarios de algún compañero de Vox Populi que tiene amigos enfermeros y que le estaban narrando casi en directo, escenas que no voy a reproducir aquí, pero bastante dantescas.
Tremendo.
Sí, el escenario es muy, muy, muy complicado y hasta que se... Y el problema es que el propio doctor Simón decía hoy en la rueda de prensa diaria que el pico de saturación y de colapso de la UCI no va a llegar cuando llegue lo que nosotros vamos a conocer como pico de contagiados. Es decir, cuando llegue el pico de contagios, que será dentro de una semana o dos, faltarán otras dos semanas para que el pico de la UCI llegue. Es decir, que a los profesionales de la sanidad, sobre todo en Madrid, que es donde más está saturada la atención sanitaria, les llegará, o sea, van a tener un mes infernal. A ver cómo aguantan. No lo sé, yo tengo serias dudas, pero bueno.
Yo tengo ahora ahora mismo me mandan un mensaje. Yo no suelo leer mensajes, pero como esta persona la conozco, el mensaje es que lo que nos están diciendo es que mañana no se mueve nadie de casa ni a por el pan. Porque dice que mañana se cumple la fecha de incubación y empezarán a salir muchos positivos que pueden contagiar a mucha gente.
No, es que tienes toda la razón, Agustín, porque es que a partir de mañana han empezado ya a distribuirse los test. Y los test lo que van a hacer es detectar más infectados.
Sí.
No confundamos los test con las vacunas, como hizo ministra hace años. No, los test son para detectar si cada uno de nosotros está infectado o no. Y estos test tienen una credibilidad, según los científicos, de un 95%. Es decir, son prácticamente infalibles. Y a partir de este momento hay mucha gente que están asintomáticos todavía, que a lo mejor revelan un tipo de cadencia, tienen un tipo de una infección que no es bilateral pulmonar todavía, que en fin, una serie de síntomas asociados que pueden diagnosticar un tipo de enfermedad que evidentemente elevará el número de infectados. Esto es lo que tenemos que saber. Por eso, a partir de este momento, la gente que había hablado, y en un cierto momento, me parece que tú, Félix, y yo hablamos, no sé si publicado personalmente de este asunto, cuando hablamos por ahí para el 18 de abril como pico, ¿te acuerdas de esto? ¿Eh?
Sí, hablábamos pues de un
ahora
pico
la gente,
de 10.000
afectados. Los virólogos, sí, los epidemiólogos, los neumólogos, que son los que más están entendiendo de este problema, lo que te están diciendo es que largo los han fiado. Es decir, que a ver si el 18 de abril estamos prácticamente igual y nos llegamos ya al mes de mayo, incluso bordeamos el mes de junio. Es que esta es la situación. Es decir, claro. por eso yo digo que... A todos nos pide el corazón y con un diagnóstico, con una escenografía como la que hemos pintado, la que habéis pintado al principio del programa, pues ser muy suaves, de tener mucho cuidado, de ser cariñosos, respetuosos, no echar culpas. Pero es que la situación es pavorosa. Agustín la describía hace un momento muy bien.
Aquí hay una cuestión previa. El otro día hablaba con una persona que sabe bastante de esto, que además es amiga de Carlos, y yo la he conocido a través suya. Hablaba de esta historia de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en España, ¿no? Y me venía a decir, de forma gráfica, me dice, mira, mam, la idea es que como todo responsable político, al principio lo que se intenta es no generar alarma social. Y para no generar alarma social lo que se hizo fue la decisión base del error, que es no extender los test, porque sospechaban que iba a salir más y confiar en que, digamos, la epidemia, la oleada, y fuera remitiendo sin excesivo gasto, me refiero no gasto económico, sino gasto, pues eso, gasto político, social, llámalo como
Gaby,
quieras.
Eso se llama manipulación.
El problema que tiene esto, Félix, me dice, es que a medida que se ha inoculado el virus, se ha introducido por diversa, desde el famoso paciente cero al paciente 1000, para entendernos, se ha extendido por toda la geografía y en particular zonas como el País Vasco y sobre todo Madrid. Y ahora mismo hay una distorsión entre los realmente contagiados, los que son positivos fehacientemente, de los cuales da el doctor Fernando Simón todas las mañanas cuenta, y los muertos. Es decir, no puede ser que haya una letalidad del 6 y el 7% de una enfermedad que en China estaba dando letalidad del 3%.
Exacto. La letalidad de mañana es el 6,59%.
Pero por eso está distorsionada, Carlos, que te voy a enseñar a ti que no sepas, ¿no? Es decir, está absolutamente distorsionada. Una letalidad de 2.200, 2.500 que vaya a haber mañana no se corresponde con 33.000 contagiados, sino con muchos más. Sí, no sé decir cuántos, pero... Sí.
Es que la letalidad es la relación entre los muertos que se producen y la población en la que están insertos,
claro,
estas personas,
claro.
¿Entiendes?
Hombre, nosotros tenemos la particularidad, España tiene la particularidad de que tiene una alta población mayor de 80 años, que es donde más está atacando el virus y donde más letalidad existe, etcétera, ¿no? Sí, es cierto. Pero en un país del primer mundo occidental que tiene un, bueno, bien alimentado, bien tal, llama muchísimo la atención. Y por eso está tan disparada las muertes. Sobre, es que incluso llevamos más muertes en tiempo de reacción al virus de las que llevaba Italia en el, creo que es el día 17, ¿no?
Fijaos,
quiero decir, por eso aterra tanto pensar en lo que pueda ocurrir el día 25, por poner un ejemplo.
Fijaos, bueno, yo espero que la curva no sea que no lleguemos a los niveles de Italia, porque Italia lo está haciendo muy bien, pero empezó muy tarde a hacerlo muy bien.
Claro.
Que eso también es un factor, porque Italia es el primer país europeo en donde el impacto del virus chino, que luego hablamos de China, porque China también hay que echarle de comer aparte, es donde llega el primer impacto, se produce en Italia, ¿no? Y los italianos son igual o peor que nosotros. O sea,
no,
los italianos, para meterles en cintura... ¿Perdón?
Y tiene una sanidad bastante peor que la nuestra.
Bueno, no, está muy igual. Mira, ese es un dato interesante, porque en Alemania...
La sanidad, el número 2 en sanidad en el mundial está por detrás de Singapur, perdón, el 3, y Estados Unidos es España, ¿eh?
Sí, sí, bueno, menos
en calidad, calidad, por supuesto.
Cuidado, en calidad, no en todo, porque fíjate un dato muy importante que explica algunas cosas. No digo todas, pero explica algunas cosas. Alemania ya tiene prácticamente el mismo número de contagiados que nosotros. Está casi está por encima de 29.000 y nosotros tenemos hoy 33.000 y pico. Sin embargo, en Alemania hay 118.
La población no es la misma, como
por eso, bien, pero tienen 118 muertos sobre 30.000 y nosotros tenemos 2.207 sobre 33.000. ¿Qué está pasando ahí? A eso el doctor Simón no supo contestar. ¿Una posibilidad? Pues mira, nosotros En número de camas por 1.000 habitantes, Japón ocupa el lugar número 2. Corea del Sur el número 4. Italia el 67 y España el 73.
Nah, esas son las cifras desmentidas por la OMS hace tiempo, ¿eh?
¿Qué dices?
Te lo digo para que lo consideremos así, ¿eh?
No, para nada, para nada. Estas están actualizadas y hoy lo puedes leer en cualquier medio de comunicación, ¿no? Está actualizado.
La OMS hizo una revisión de hace, me parece que en el mes de noviembre, de estos datos, y yo no te los sé describir, pero son mucho más positivos para España que estos que transcribes.
No, yo te lo digo porque esto está publicado recientemente, estos datos, tendría que buscarlo.
En todo caso, no nos metamos en esa discusión
a mí sí que me parece muy interesante estudiar, aunque sea toro pasado, por qué en Alemania hay la décima parte de los fallecidos que hay en España con prácticamente el mismo número de contagiados. ¿Y me parece que es un ejercicio que hay que hacer?
¿Por qué crees?
No lo sé, no lo sabe el señor Simón, no lo voy a saber yo.
No sé si el señor Simón no lo sabe o no quiere.
He dicho que no lo sabe.
Que esa puede ser otra, ¿eh?
Una de las causas que apuntan algunos es lo que decía a Gabriel, y es que nosotros tenemos una relación social mucho más intensa. Los ancianos en España, en Alemania, viven solos en un porcentaje muy elevado. Aquí claro. Viven en familia. Bueno, hay evidentemente razones de índole social. Pero también tiene que haber otras. Tiene otras de previsión médico-sanitaria, sin lugar a dudas.
Las cifras que ya han empezado a dar, esta semana han empezado a hacer unas estimaciones ya por cifras y bien seriadas, más o menos. Él ha dicho que solo tenía de 805 de los fallecidos. Viene a decir que el 75-80% es gente mayor de 70, estoy hablando de memoria, Félix, creo que son 70 años. Es decir, España tiene una población envejecida, eso lo sabemos todos, o sea, es un problema grave. España tiene un problema demográfico importante en ese aspecto que inciden sobre todo en pensiones y en otras cosas. Y yo creo que este virus a quien más está atacando es a estas personas.
Sin duda.
Que todos tenemos algún ejemplo, pues porque tienen casi todos patologías asociadas de lógicas de su edad. Y entonces, claro, un virus como esto, que además muta en una neumonía, etcétera, etcétera, pues claro, eso te acaba machacando. Y acaba planteando un escenario pues muy tremendo. Y luego... luego hay que hablar también del mundo de las residencias. El mundo de las residencias que, bueno, afortunadamente quiero creer, y además yo creo que es así, cumplen muchas los estándares de calidad, pues hay otras que desgraciadamente pues se descubre, como se ha descubierto además de forma inopinada, pues que no. Y lo ha tenido que ir a descubrir el ejército cuando iba a desinfectar o hacerse cargo de cadáveres, etcétera, ¿no? Bueno, pues una lección más que tenemos que aprender, pero yo insisto, es que el por cada muerto que haya estado ahí 24 horas en una residencia, no es que se hayan contagiado el resto de los compañeros de la residencia, es que se habrá contagiado el personal, Gaby, los familiares que han ido, etcétera, ¿no? O sea,
lo descubren en los casos que quieres más graves, ¿no? Lo descubre el ejército porque lo que se ha encontrado son residencias semiabandonadas, o sea, no
sí,
son muchas.
Es, porque gente claro, que
yo decía antes, porque además estos días he vuelto a releer el libro de Saramago del ensayo sobre la ceguera. Si es que la literatura, en fin, está al nivel de la realidad muchas veces, ¿no? Es que la gente huye. Yeah. Y es que ha habido gente que se ha puesto de baja o simplemente no ha ido a trabajar. Y entonces, bueno, se han encontrado los militares lo que se han encontrado. Un paisaje desolador de ancianos solos con algún cadáver en la cama. Insisto que no es naturalmente lo normal, pero es lo que se ha encontrado y por eso lo conocemos y por eso lo ha dicho y lo ha denunciado la ministra de Defensa. Son palabras de Margarita Robles. Yo lo que sí quería proponeros, porque, en fin, todos queremos ser equilibrados, mesurados, prudentes y queremos favorecer con nuestra análisis y con nuestra opinión pues que las cosas se solucionen. Tampoco conduce a nada estar buscando con lupa culpables por todos sitios, pero naturalmente que la crítica muchas veces cuando se deja de se deja de hacer, cuando no se activa la crítica, realmente los que tienen responsabilidades de alguna forma se quedan quietos. Yo creo que la crítica funciona muchas veces como un motor, como una herramienta que permite que la gente que se está equivocando rectifique. Me parece que esto es normal, pero pareciera
si
como
no hubiera,
que ejerce...
Si no hubiera crítica y no tuviéramos la lupa puesta todos los días, probablemente habría decisiones que no se hubieran tomado.
Ya, pero nos están diciendo continuamente que esperemos a que ganemos la batalla y después de ganar la batalla ganamos la crítica.
Yo creo que hay que ser equilibrado, prudente. A mí, por ejemplo, me parece que cuando las cosas se hacen bien también hay que decirlo. Yo creo que la Comunidad de Madrid está dando un ejemplo de una cierta proactividad que ha cometido errores probablemente. Que puede haber una cierta sobre, digamos, escenificación, pero yo creo que la Comunidad de Madrid está actuando como casi motor de lo que viene después, ¿no?
Bueno, le va mucho en ello, ¿no? No digo
claro, es que este centro, tenemos el foco aquí principal, ¿no?
Y que tienes la mitad de los muertos y de los infectados.
Eso te digo, pues, claro.
Pero Félix, perdóname que me interrumpa, es que la Comunidad de Madrid ha sido intervenida directamente por el gobierno del Estado.
Todas,
lo cual
todas,
puede parecer
todas.
Mal o bien. Es que la primera vez que salió de las muchas que ha aparecido en estas perolatas interminables el presidente del gobierno, lo primero que dijo es que asumía todas las responsabilidades del Estado. Y que todos los demás quedaban bajo él. Por eso se produjo los noticiones de cómo el País Vasco y Cataluña organizaban una trifulca diciendo que ellos no se prestaban a eso.
Bueno,
es decir,
no,
la Comunidad
mal,
de Madrid,
¿no, Carlos?
Lo único que ha hecho ha sido de receptora.
No.
La Comunidad de Madrid se ha ido adelantando. La Comunidad de Madrid ha tenido muchas menos mascarillas de las que hubiera necesitado. No te hablo de los test, que vuelvo a repetir, que la gente confunde con vacunas.
La
Comunidad de Madrid lo está haciendo más o menos bien, pero aquí hay que reflejar que se han tardado ocho días, es que los sanitarios que están infectados en un 30%, médicos, celadores, enfermeros, etcétera, tengan su cúpula por protección.
3.500 ahí en este momento.
Es que es realmente pavoroso lo que está sucediendo. Es decir, Agustín decía, y decía muy bien hace un momentito, que es que la crítica, si no se hubiera hecho la crítica, si no hiciéramos programas de esta forma moderadamente críticos como lo estamos haciendo, a lo mejor seguíamos en unas proporciones verdaderamente dramáticas. Es que se va a producir en horas probablemente un aluvión de nuevos casos porque los test los van a denunciar.
El dato que yo he leído, me parece que lo he leído pues en tu periódico, Agustín, y en Confidencial, pero en los dos tiene que estar. Yo desde luego uno seguro. Es que a la cabeza de infectados de personal sanitario está España en este momento por encima de Italia.
Sí, pues, sí. Claro, sí, ha salido, creo que salió en los dos. Sí,
la pregunta es, oiga, ¿por qué? Oiga, ¿por
pues
qué?
Ese es un
pues
dato,
por falta de previsión, por falta de previsión.
Porque no se les ha ofrecido protección, Félix.
Porque
falta
no tenían
protección
claro, porque claro. Se llegó tarde a todo, sí, es evidente. ¿No?
Bueno,
si
porque
se
no, ve, porque
sí, vamos a ver.
No es que no se les haya ofrecido, es que ya no había. No había.
Claro, ya
cuando
no había.
Se han ido a los mercados a buscarlas, en los mercados había bofetadas por llevarse la última el último respirador, la última mascarilla y el último mono aislado, de aislamiento.
Pero Agustín, bueno, ¿y por qué he visto fotografías de monjitas haciendo mascarillas. Si es que hemos llegado a un punto en el que, hombre,
este país es así, que es así de maravilloso, afortunadamente.
Es que, pero para ser honestos, yo creo que para ser honestos hay que empezar diciendo, hemos perdido una semana en el sentido siguiente. Aquí empieza la alarma, y cuando digo la alarma no digo el estado de alarma, sino la alarma social y del gobierno, y la presidenta Ayuso clausura los colegios y tal, la semana del lunes 9, cuando tenía que haber empezado todo la semana del lunes 2.
Pero
en esa semana, donde hay un
Madrid-Barça,
donde hay un meeting de Vox en Vistalegre que congrega 10.000 personas y se infecta a todo Cristo, hablando en plata, pero en esa semana de la famosa manifestación del domingo 8 de marzo, del que hoy acabamos de conocer probablemente, no, nunca se puede saber dónde se contagia uno, pero tenemos a toda una vicepresidenta primera del gobierno ingresada por una infección
COVID-19.
Es decir, esa semana hicimos vida normal. Cuando digo hicimos, el país hizo vida normal. Y le aseguro que las urgencias hicieron vida normal. Y los hospitales hicieron vida normal cuando estaban ingresando gente que estaba a su vez contagiando
a
todo el personal
sanitario.
Pero
Gabriel, tú con la mano en el corazón dime una cosa. El día 6 de marzo en España había 251 contagios. Exactamente.
Sí.
El 6 de marzo.
Sí.
Si tenía, o sea, evidentemente ese día se tenía que haber prohibido la manifestación del 8, del 8M y la de Vox y todo y toda cual, y cualquier otra reunión mira, masiva. Te va,
voy a hacerme a culpa, Agustín, para
entonces,
que veas que
para un momento, que, espera que termino. Los tenía que haberlo suspendido, sí.
Los periodistas,
si,
tenemos
si,
que
si lo hubieran suspendido, si hubiera liado parda, sí.
También. Seguro.
¿Verdad que sí?
Para hacerme a culpa, claro. que creo que los periodistas ganamos cuando empezamos a confesar en primera persona nuestros problemas. Sí. El día 6 de viernes 6 de
nuestras
marzo.
Nuestras equivocaciones, más bien.
Nuestras equivocaciones. 6 de marzo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, nos invitó a un grupo de periodistas y estuvimos con él almorzando en el Palau de la Generalitat en Valencia y previamente en el ayuntamiento, en el balcón, con la mascletà. Con miles de personas, en el todos sabéis lo que es el balcón de la mascletà, sí, sí, tal. Sí, sí. ¿Se tenía que haber suspendido? Sí. ¿Cometimos un error? Sí. Y no hay más que decir. Y entonces, dices, bueno, el gobierno lo ha hecho mal.
Sí. Hay que decir, porque las malas actuaciones, las malas decisiones tienen responsabilidades y consecuencias.
Sí, sí,
es
sí,
que
sí,
hoy claro. hoy he sabido, hablabais del meeting de Vox de Vistalegre, hoy he sabido que el director gerente o el encargado de la gerencia de Vox, Juan José Ezcorro, el número 2 de Vox por Barcelona, también están ingresando con neumonía. Es decir,
sí,
que
hombre,
es que
sí.
Ha habido dos focos de contagio que no se pueden de ninguna forma disimular.
Creo
es que
no.
Parece que si dices esto es que te estás oponiendo a la buena fe del gobierno. Hombre, estaría bueno que el gobierno tuviera mala fe.
Y el partido
lo que
Valencia,
es que el gobierno
Atalanta,
ha cometido
Valencia,
una auténtica tropelía autorizando una manifestación en la cual la señora esposa del presidente del gobierno iba diciendo que aquella era la tumba del fascismo y está siendo tumba de mucha gente, por Dios.
Yo hay una cosa que os doy la razón, Carlos, y es que gobernar es tomar medidas impopulares. Y si el 6 de marzo se tenía la menor aproximación a esta realidad, el gobierno tenía que haberle echado valor y haber prohibido todo a partir de ese momento. No sabemos por qué no lo hicieron. Yo creo, sinceramente, a la vista de lo que luego hemos ido observando en las comparecencias del presidente del gobierno y de los directivos de cada uno de los ministerios y demás, los responsables del gabinete llamado técnico, que es que no tenían, digamos, la información y completa. No la podían tener. Si lo hubieran tenido, yo dudo mucho de que no hubieran tomado la decisión de
Pero si la tenía el propio, si la tenía el propio encargado, si la el doctor Simón estuvo en una reunión de repetir de los expertos científicos de
Ginebra. El doctor Simón
lo que se estaba montando.
Que no, Carlos, que el doctor Simón hizo unas declaraciones al Heraldo de Aragón
que luego, sí,
las puedes mirar que son alucinantes, porque venía a decir que aquí no iba a pasar nada.
Yo no he dicho que no hiciera declaraciones, yo he dicho que el doctor Simón sabía íntima y científicamente lo que estaba pasando.
Yo fíjate, por llegar a un término medio, yo creo que no quisimos creerlo, valga la redundancia. Es decir, bueno, entonces, si es que hasta hicimos bromas, ya, esto lo hemos hablado días pasados, y si hicimos hasta bromas diciendo, bueno, estos chinos son muy qué complicado es todo allí, fíjate, tal. Y ya cuando llegó a Lombardía, esto está cerca, pero al final no te quieres creer. Que hoy, 23 de marzo, 11 de la noche, íbamos a estar así con 2.200 muertos. O sea, esto te lo cuentan hace 3 semanas y dices, venga, hombre, no te lo crees ni tú.
Félix,
desgraciadamente ha pasado. Yo es que creo que algo hay de esto. Es decir, no creo. Yo desecho la mala fe. Yo lo que creo que hay es pues una mezcla de ignorancia. Iba a decir un poco prepotencia, pero no digo prepotencia política, sino prepotencia del primer mundo, de esto no nos puede pasar a nosotros. Pues sí, nos ha pasado. Desgraciadamente nos ha pasado. Y el gobierno, pues evidentemente, ahora ha estado trastabillando toda esta semana, porque yo, sinceramente, la comparecencia del presidente del gobierno, la del domingo la entiendo perfectamente, porque era para anunciarnos en la prórroga del estado de alarma. Pero la que
pero
no entiendo
si
es la del sábado por la noche para comentarnos
pero
que Internet va muy bien.
Si todos los periódicos habían publicado esa mañana, acordaos esto, por Dios, es que todos los periódicos, todas las radios, todas las televisiones anunciaban la prórroga. Es que no vale la pena utilizar una perorata de 40 y tantos minutos entre riñas, entre expresiones amicales o lo que sea, para decir lo que ibas a hacer el día siguiente cuando toda España ya lo sabía.
Y luego, sobre todo, es que hay que decirlo, al secretario de Estado de Comunicación, el sistema este que se ha montado de preguntas telemáticas, se le pasaron multitud de preguntas, te digo, porque yo estoy en ese sistema, diciendo, va a prorrogar, y no hizo ninguna pregunta al presidente.
No, esto es un
el presidente
escándalo.
Al día siguiente,
¿cómo no se le va a pasar, Gaby? ¿Cómo no se va a pasar? Si está claro. Hecho para lo que está hecho, naturalmente, claro. Claro.
Pero
está hecho para lo que está hecho. Pero además, ¿dónde se ha visto que en un país democrático como España sea el jefe de prensa del presidente del gobierno quien le haga las preguntas? Pero hombre,
ya, bueno, esa es otra historia, ese es otro debate, sí.
Bueno, jefe de prensa con categoría de viceministro. No, es un debate, no, es pura estética democrática.
Una respuesta que es la siguiente, es una decisión inadmisible. En una democracia occidental asentada de muchos años como España, el comportamiento de la Secretaría de Estado de Comunicación, porque ha sido instruida, mandada por el jefe del gabinete, el señor Redondo, y por el propio presidente, es absolutamente intolerable. Hoy mismo hay un artículo en El País, vamos, hoy ya, sí, hoy mismo todavía, hay un artículo en El País, nada menos que de Juan Luis Cebrián, criticando esto, que algo sabe de periodismo y no ha sido un hombre precisamente contrario a las tesis socialistas nunca.
Hay sistemas ahora informáticos que detectan claramente a qué hora llega la pregunta de un compañero, queda registrada y tiene prioridad o no tiene prioridad. Hombre, salvo que pregunte una estupidez o que sea una pregunta arrogante o que falte el respeto.
Pero más allá de eso, Félix, que es evidente que el debate está sobre la mesa, de que no se puede hacer una censura previa a un sistema de preguntas de censura previa, porque hoy mismo el Partido Popular ha hecho una videoconferencia de Pablo Casado y el alcalde
Almeida
con una serie
Gaby.
De tal, absolutamente diferentes, con un sistema que se llama Zoom.
Inés Arrimadas ha hecho una rueda de prensa en directo.
Bueno, no se ha querido hacer, pero más allá de eso, es que todas las muchas de las preguntas, más de 10, te puedo asegurar, iban dirigidas al presidente para decirle, presidente, ¿va a prorrogar el estado de alarma? Hombre, que el secretario de Estado de Comunicación cribe y no pregunte eso, y que al día siguiente el presidente vuelva a comparecer a contarnos que va a prorrogar el estado de alarma, hombre, huele bastante, y eso no es aceptable.
Sé si en la segunda o en la primera intervención, la perorata esta interminable de la que yo hablaba hace un momentito...
La primera,
meten una referencia a un periódico alemán que aquí somos periodistas. ¿Lo recordáis el nombre? ¿Recordáis quién es ese periódico alemán? Porque si hubiéramos hablado del Frankfurter, hubiéramos hablado del Die Welt, hubiéramos hablado... Pero era un periódico o una radio o una televisión absolutamente desconocida. Es que se ha metido al Financial Times, que es un periódico muy importante, y se ha omitido siempre a los tres periódicos más importantes de este país.
Queridos, no son sé, las 11 y 36
minutos. Creo sinceramente, fíjate, hubo dos comparaciones esta semana, una la del miércoles del Rey, de 7 minutos, que se criticó por corta. Yo no sé si tenía que haber durado más, ya dije en mi momento que creo que para decir lo que hay que decir, que es condolencia con los familiares, estamos con vosotros confinados en casa con los 40 millones de compatriotas y hay que apoyar a los sanitarios, para decir eso, no sé si 7, pero con 10 minutos basta. Lo que sí tengo claro es que 40 me parecen excesivos. Y otra ronda de preguntas hasta una hora en total y pico, para no anunciar nada y esperar al día siguiente a anunciarlo, a mí me parece... Yo creo que el presidente del gobierno no puede ser, lo contaba hoy con Antonio Casado en una columna que me he reído mucho cuando lo he leído, dice, el presidente del gobierno no es comentarista, o sea, porque si no que venga la tertulia aquí, Félix, contigo, al enfoque.
Hombre,
pues, claro, no puede salir el presidente del gobierno en prime time, un sábado por la noche,
y tampoco puede hacer pucheros, ni mirarnos a la cara como diciendo que estoy muy afectado, pues usted no, esto no va de esto, usted comparece para contar cosas, y si no tiene nada que contar, pues mire usted, yo ya, el mantra este de que el virus no entiende de ideologías, ni territorios, ni de personas, ni de ricos, ni de pobres, pues ya mire usted, es que ya cansa y cansa bastante.
No, y la nómina de
la culpa es de él por exponerse tanto tiempo, es que es así, se expone, es que es una barbaridad, dos comparecencias de esta manera tan continuadas. Bueno, tenemos que hacer una parada, sí quiero, los oyentes ya saben perfectamente que la vicepresidenta primera del gobierno pues está en una clínica, me parece que tiene algún problema respiratorio, creo que tiene una neumonía, afectada por el coronavirus. Lo voy a dejar así puesto nada más encima de la mesa del enfoque, en esta mesa imaginaria que nos reúne a Agustín Valladolid, a Carlos Dávila y a Gabriel Sanz, porque si mañana, Dios no lo quiera, el presidente del gobierno contrajera el coronavirus, el gobierno se queda en manos del vicepresidente segundo, que es Pablo Iglesias. De eso hablamos en un instante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 11:40 minutos, Carlos Dávila, Agustín Valladolid y Gabriel Sanz. Enseguida Javier Fernández Mardomingo nos cuenta los periódicos de mañana, pero yo ya he puesto encima de la mesa esa posibilidad. Ya digo que ojalá no se vea afectado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero que si fuera, con la vicepresidenta del gobierno ingresada, el gobierno está en manos de Pablo Iglesias. ¿Me equivoco o no, Agustín?
Sí, eso parece, ¿no? Según supongo que la ley del gobierno establecerá cuál es la prevalencia, pero si el vicepresidente Iglesias es el segundo, cosa que ahora mismo no lo sé.
Es el segundo.
Carmen Calvo. Sí, pues efectivamente, Nadia Calviño y la cuarta Teresa Rivera.
Lo que ocurre es que vamos a ver, ¿no? Porque yo creo que en la mayor parte de la gente que tiene el coronavirus, muchísima gente está en su casa con un cuadro leve, quizá algo de fiebre y demás. Que renuncie Pedro Sánchez en esa circunstancia, en el caso de que se diera a dirigir el gobierno, lo dudo mucho, sinceramente.
Yo también.
Sería el caso de que tuviera que ser internado, ¿eh?
Claro. Ahora, el caso solo de que fuera ingresado con un cuadro de cierta gravedad, claro.
Bueno, y aparte de eso, no tengáis
ninguna duda. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido el virus y ha estado dirigiendo la Comunidad de Madrid desde su casa.
Desde una habitación
de un hotel.
No tengo ninguna duda de que, llegado ese caso de que tuviera que ser ingresado, como está la vicepresidenta Calvo, el presidente del gobierno haría una jugada que es un cambio de gobierno in extremis, de poner a alguien de vicepresidente primero o algo así. Hombre, ¿no crees? Yo no tengo la más mínima duda.
Oye, Gadi, este punto humorístico que te ha dado esta noche me resulta insólito en ti, que eres una persona muy seria.
Pero vamos a ver. O sea, lo calificáis de punto humorístico, pero ¿vosotros os imagináis la escena?
No, claro que me lo imagino, vamos. Pero, oye, de entrada hay que decir una cosa. El señor Iglesias está en cuarentena, ¿eh?
Claro, sí.
O sea, está
aunque no lo parezca.
El señor Iglesias, hasta que no termine su cuarentena, no debería, no podría, no tendría... se le tendría que haber obligado a no aparecer nunca públicamente. Hoy yo me he asombrado cuando el señor presidente del gobierno ha aparecido sin mascarilla y ha aparecido también el ministro del Interior sin mascarilla. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero es que luego piden a los demás que tomen medidas que ellos no toman. Es decir, si esto sucede, y puede suceder con muchísima probabilidad, porque vamos a ver, el señor presidente del gobierno tiene que se sepa a su mujer, a su suegro y a su suegra internados porque están en una situación patológica, no sé si más o menos grave o más o menos leve, yo desearía que fuera lo más leve posible. Punto uno. Pero está infectado o está en contagio, en la posible infección de un contagio con unas personas muy cercanas personalmente, pero también muy cercanas profesionalmente. La última, la señora vicepresidenta, que ha corrido a internarse en un hospital privado cuando ella hacía verdaderas chanzas de lo que era la sanidad pública contra la privada. Por tanto, si ya, ahora si llega el momento y aparece el señor Iglesias como presidente de la nación, ya apaga y vámonos. Las caceroladas de todas las noches no van a ser caceroladas. Se va a tirar a la gente a la calle.
O sea, yo lo de Gaby no va en broma.
¿Perdón?
Que lo de Gaby no es una broma.
Yo
lo decía, escucharme, yo vosotros creéis que estoy bromeando.
No, yo te creo, ¿eh?
Porque claro, es que eso generaría unas tensiones internas tremendas. Tú imagínate, es que claro, es un vamos a ver, al margen de la figura de Pablo Iglesias, de las filias y las fobias y tal, bien, vale. Es que es un partido con 35 diputados de 350 y estamos hablando de una persona que no ha ganado las elecciones. Entonces, claro, porque no ha sido primero, vamos a decir así, ¿no? Ganar ya en estos tiempos es complicado. Entonces, yo me imagino que legítimamente el presidente del gobierno hablaría con su socio y diría, mira, hay que hacer un cambio de gobierno, quitaríamos probablemente a la vicepresidenta Calvo para poner a alguien, o, no sé si temporal o ya definitivamente, pero es que es una cosa extraña. Hasta en términos políticos, o sea, es un sobrevenido, bueno, absolutamente
que es muy extraño, lo decía Carlos, Gabriel y Agustín, es que estando en cuarentena la rompas, te vayas a dar una rueda de prensa con el ministro de Sanidad, asumas un papel que no te corresponde, además quien lidera la rueda de prensa no es el vicepresidente del gobierno, sino el ministro de Sanidad. En fin, es todo un disparate tan grande que es mejor que ya pasemos página, viendo que Gaby ha dado una receta que seguramente sería la que ocurriría en este país si eso pasara, pero en fin, no deseamos mal a nadie.
Sí, pero yo he dicho que solamente un titular para terminar este epígrafe, si bien tú lo quieres. Yo digo, una situación de emergencia necesita un gobierno de emergencia. O sea, gente, no sé, en estos momentos lo que necesitamos son gente útil, eficaz y que sea capaz de rectificar la dirección a la que nos ha llevado este piloto enloquecido.
Vamos a ver qué dicen los periódicos porque nos quedan 14 minutos de tertulia. Bueno, hay una última parada con la publicidad y entramos ya, Javier Mardino, con los periódicos. Venga, 11:46.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Porque somos capaces de superarlo todo.
Porque juntos nada nos puede detener.
Porque si todos ponemos de nuestra parte, es más sencillo.
Porque juntos saldremos de esta.
Siempre juntos, Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, Javier Mar Domingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Buenas noches a todos.
Venga, vamos allá con la prensa de mañana.
Pues mucho sobre medidas, mucho sobre el gobierno. Por ejemplo, leo en El País, Félix, que Nadia Calviño prepara nuevas medidas de apoyo a la población más vulnerable y que el plan va a proteger a inquilinos y a quienes agotan el paro también. En El Mundo, titular principal, Hacienda auxilia a las comunidades ante el caos logístico de sanidad. El Ministerio de Montero se suma a la coordinación autonómica ante el desabastecimiento generalizado Las comunidades estuvieron 3 días sin recibir material cuando Illa se hizo cargo de las compras y añade El Mundo que Inditex va a repartir por sus propios medios el material hospitalario que ha traído en 3 aviones que ya han llegado a España. Asuntos que se repiten como...
Ahora solamente esperamos que no venga nadie en Podemos que diga que no aceptamos caridad.
Porque ya saldrá el señor Iglesias, posible presidente consejero del gobierno, diciendo que esto es un ataque a la propiedad pública de un personaje que es un chulo y un miserable, vamos.
No creo que nadie haga chanza de eso, ni de los millones que ha donado.
Oye, que Pablo Iglesias en esta materia tiene mucha bibliografía presentada, ¿eh?
Pues mira, razón de más para no ser el presidente del gobierno en funciones. Efectivamente. O sea, tampoco, en fin. Yo lo que sí querría sacar a debate ahora que está con las tertulias, con el tema de las portadas, es lo que ha pasado con esto del material tiene mucho que ver con la estructura que nos hemos dado en los últimos 30 años de desarrollo autonómico. El Ministerio de Sanidad, junto con Educación, pero sobre todo el de Sanidad, el que más vaciado ha quedado en estos 30 años. Es decir, una vez que fueron transferidas las competencias en Sanidad, al Ministerio de Sanidad le quedan 4 cosas, y con, iba a decir 4 funcionarios, no, pero bueno, para entendernos, quiero decir que cuando se sobreviene una crisis, una catástrofe como estas, te tengas que poner al frente de la manifestación diciendo aquí mando yo, dice ya, pero ¿con quién? Y eso explica en gran medida, imagino, lo que ha pasado de que en 3 días no recibieron las comunidades autónomas
todo el material. Perdona que te, no, que no,
claro,
que
lo
te
que cuenta que te el mundo, perdona Carlos, es que... el Ministerio de Sanidad, efectivamente, como decías, ha estado 3 días sin ejecutar compras y a partir de ahora va a ser Hacienda, que entiendo que tiene más facilidad para hacer eso, quien se encargue de ejecutar las compras.
Claro,
de
porque Hacienda es un ministerio de los de antes, un ministerio potente.
Claro, claro.
No, tiene todas las delegaciones de Hacienda a su disposición.
No, lo que yo quería decir hace un momento es que de las poquísimas de las competencias que le quedan a Sanidad es la coordinación de todo lo que es la sanidad en un cierto momento, en un episodio tan grave como este. Y no ha cumplido con su deber. Es decir, es que el señor Illa ha estado incluso burocratizando la entrega de las mascarillas. Es que las mascarillas han estado en barajas paradas y muriéndose de hambre.
Vamos a ver, aquí hay un problema. Sí, la administración española es muy compleja. Hay una ley de contratos del Estado que no te puede saltar y que cualquier responsable político y público que se la salte se puede atener posteriormente a las consecuencias. El traslado de las compras al Ministerio de Hacienda lo que hace es intentar facilitar ese tipo de operaciones que, como sabéis, para hacerlas directamente o le aplicas una legislación que normalmente solo se aplica a cuestiones vinculadas con la defensa nacional, como es la compra de carros blindados por valor de 2.500 millones de euros sin concurso, o si no tienes que ir a un concurso. Imagino que Hacienda lo que hace ahora, al absorber ese tipo de gestiones, es simplificar toda esa burocracia que probablemente el ministro de Sanidad no podía saltarse la torera, porque a veces las cosas las vemos como si fuera una empresa privada, pero la administración a la que hemos obligado a tener filtros enormes, muy exigentes, de transparencia y de control, tiene, digamos, como contrapartida este tipo de cuestiones que la hacen mucho más lenta que, por ejemplo, Inditex. Claro, Inditex es una empresa que coge a Amancio Ortega y dice, tráiganse 50 millones de euros en tal, en todo este material. Y lo hace de un día para otro.
Sí, pero para que Inditex
no
meta una mascarilla
eso
en un hospital, necesita que el Ministerio de Sanidad
claro,
le deje hacerlo.
Eso es, así es.
Y sí, ha sido sí. La burocracia, y Agustín, tú lo has explicado muy bien lo de la ley de contratos del Estado, pero es que se han saltado la ley de sanidad en muchos epígrafes, es que se la han saltado, y la oposición no ha ido ahí sencillamente porque espera en su momento. Pero es que la ley de sanidad está vulnerada por todos los costados en este proceso. O sea,
Yo creo que ahora,
digamos, que el señor Illa sencillamente se ha visto ahormado por lo que dice la ley, me parece muy bien, pero la gente se está muriendo, coño.
Ya, sí, es evidente, y eso lo sabemos todos, pero si tú eres ministro de Sanidad, Carlos, y tienes una ley delante que te dice que esto no lo puedes hacer, tienes que buscar la manera para hacerlo sin saltarte sin
pues para eso tenemos la Abogacía General del Estado, importante
sí,
del mundo.
Pero es que la abogacía es la que te dice, oiga, cuidado que usted no puede hacer esto, ¿eh?
Pues,
y los interventores.
Que La abogacía del Estado muchas veces, y tú lo sabes muy bien, Agustín, lo que hace no es decir cómo hay que hacer las cosas, sino decir que no se pueden hacer.
No, pero hay una figura que es muy importante en la administración, que es el interventor general, el interventor de cada organismo público, que yo te puedo asegurar, porque conozco a varios y a algunos amigos míos, que son inflexibles en el cumplimiento de la legislación. El problema que tenemos en España es que tenemos una burocracia excesivamente enrevesada, que hace imposible muchas veces que determinadas iniciativas se acometan con la celeridad que exigen el siglo XXI.
Y cuando se acometen, querido Agustín, y sé también yo de qué estoy hablando, se acometen siempre a la oferta más baja y no siempre la mejor.
Entonces, eso, bueno, no la mejor,
cosas que pasan. A ver, claro, y además, como te saltes eso, puede que tengas un problema mañana con la intervención, y salgas en los periódicos. Con lo cual,
pero lo que no tiene mucho sentido es que estamos en un periodo especial, estamos en un estado de alarma. Yo no sé si tiene la vigencia igual la ley de contratos del Estado, que supongo que es de lo que estamos hablando.
Gabriel, si haces un decreto,
con estado de alarma, que sin ello.
Bueno, si haces un decreto, claro, que bueno, es lo que habrán hecho para hacer esta operación, que dándole a Hacienda el poder de hacer esas compras, evidentemente el decreto puedes ponerlo por encima.
Y si no
es una ley orgánica,
un responsable que te ponga la firma debajo del expediente. Ya está, punto.
Si no es una ley orgánica, porque si es una ley orgánica, olvídate.
Claro, claro.
Ahora, yo solamente digo una cosa, y no quiero hacer demagogia, pero dile todo esto, de lo que estamos hablando ahora, de la burocracia, de la abogacía del Estado, de todo lo que estamos hablando, díselo a los cientos de personas, deudos de familiares que se han muerto porque estaban hacinados en las residencias y no tenían tenían nada para combatir el coronavirus.
Pero Carlos, tienes toda la razón, pero nuestra obligación es contarle a la gente, en la medida de nuestro conocimiento humilde y modesto, digamos, cuáles son las circunstancias en las que un hombre que tiene una responsabilidad enorme en un momento determinado, tiene que jugar. Claro, es que yo no me quiero ver en el pellejo del señorilla. No sé tú.
Vamos a ver mañana cómo van las cosas, porque estoy viendo la carta que le ha mandado el alcalde de Madrid al delegado del Gobierno y al ministro Illa, al que citabas, Agustín, de la que extraigo este párrafo. Espero que sea consciente de la gravedad que supone que esta misma semana ya no podamos proceder a las inhumaciones o a las cremaciones de las personas que han sido víctimas de el COVID. Y en la funeraria advierten también, como medida de seguridad, se detienen las recogidas de servicios con COVID-19 debido a la falta de equipamiento de protección individual. Esto a partir de mañana. No sé si los periódicos dicen algo de eso, Javier.
Sí, mencionan varios el Palacio de Hielo, que a partir de ahora se va a utilizar como morgue. En El Mundo leo que Madrid usa como morgue el Palacio de Hielo por saturación en crematorios. En El País, el Palacio de Hielo de Madrid se convierte en morgue. Y la fotografía es precisamente para ese complejo deportivo y centro comercial. Y también el drama de las residencias. Félix, que lo leo en varias portadas, por ejemplo, en el País, el ejército halla cadáveres de ancianos en residencias de mayores, en ABC, la epidemia destapa el drama de las residencias, o en Voz Populi hasta ahora, la Fiscalía investiga el hallazgo de cadáveres en las residencias de mayores.
¿Quién es el que ha dicho hace un momentito que un cadáver es una bomba virológica?
Yo,
lo decías tú, Félix, ¿no?
Lo ha dicho Gabriel.
Bueno, pues estás perfectamente informado.
Es decir, es la historia. Por eso yo decía antes que si siendo los hospitales evidentemente el foco ahora mismo de contagio, y que todo el mundo dice no vayas a un hospital salvo que estés tal, muy con falta de oxígeno, es que lo que se ha destapado esta tarde indica que durante días, todos los días que no lo hemos sabido, haya habido gente que viva con su virus dentro y ya, no te quiero contar, muerta, han hecho un factor de expansión de la enfermedad. Entonces, cuando nos preguntemos dentro de un tiempo, no sé si mañana, pasado, cuando se analice todo tranquilamente, veremos que ha habido varios focos, que no solo han sido los hospitales. Yo creo que ese ha sido uno de los focos. Entonces, yo no sé de quién es la responsabilidad de que esto haya ocurrido. Yo he escuchado a algún responsable de alguna residencia en alguna radio decir que ellos llamaron y que no podían hacerse cargo y que ellos no podían levantar un muerto. Y dices, bueno, no podrá levantar un muerto, yo entiendo que no puedes levantar un muerto, pero alguien tendrá que hacerse cargo de eso. Sanidad, por sanidad pública, porque es que eso es un foco para todo el vecindario, ya si me permitís la imagen. O sea, ya no es un problema solo de los ancianitos que estén en las residencias, para los familiares de los ancianitos, para el vecindario, para todo.
sea, no...
Yo no me gustaría entrar en este tema porque los detalles que puedo aportar sobre eso son realmente pavorosos. No me gustaría, no quiero hacerlo en estos momentos porque no es que la gente se asustaría, es que se quedaría absolutamente estupefacta.
Pues ya con lo que tenemos por esta noche es suficiente, querido Carlos, ¿no te parece? Yo creo que es más que suficiente. Bueno, queridos, nada, insisto, que me parece milagroso que sigamos hablando y que lo hagamos desde nuestros domicilios de esta manera y con este ánimo de poner un poco de luz a las cosas que están ocurriendo con un verbo tranquilo, sosegado, prudente y educado, que es la marca de esta tertulia y de esta casa. Carlos Dávila, que tengas una buena semana. Buenas noches, amigo.
Buena semana no vamos a tener ninguno, pero yo
bueno,
espero que...
En la medida de lo posible.
Pues vivimos.
En la medida de lo posible. Agustín Valladolid, te digo lo mismo. Querido
buenas
amigo
noches.
Y Gabriel Sanz.
A todos.
Buenas,
que aguantemos
buenas noches.
Con cuidaros, el estoicismo, cuidaros. Que aguantemos con el estoicismo que lo hemos hecho esta semana. Que esta va a ser dura, sí.
Sí, bueno, siempre nos están diciendo esto de que lo más fuerte aún no ha llegado y ya empiezan a asustar, la verdad, ¿no? Porque, bueno, que nos pongan fechas, por lo menos, que vayan diciendo algo más.
¿Pero tú crees que ese es el mensaje que tiene que dar un gobernante?
No lo creo, sin duda ninguna, no lo creo. Ahí lo vamos a dejar, no lo creo, ni mucho menos, Carlos Dávila. Hay otros mensajes antes que este, pero en fin, así es como están las cosas. Carlos, Agustín y Gabriel, hasta la próxima semana. A todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí, detrás de un transistor, detrás de un aparato de radio, en su coche, en su casa. Es un placer hacer la radio para todos ustedes. Les habló Félix Madero. Buenas noches. Cuídense mucho.